tardes. Una de la tarde con 28 minutos de este jueves 29 de octubre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM. Hoy día espectacularmente bien acompañado por el señor director. Además, señor director, partiendo dos minutos antes de la 1:30. ¿Qué le parece? ¿Ah?
Te noté una sonrisa entre líneas que tenía que ver con el tiempo. ¿Eh? Cada vez más temprano. Algo impensado en la radio y telefonía chilena.
Exactamente, en la Radiodifusión Nacional. Oye, esta cuestión partió la mañana y a nivel global, los futuros apuntaban para abajo, el Dow Jones apuntaba que iba a repetir una jornada negativa como lo que fue ayer, que fue un desastre. Y salió una noticia del crecimiento de la economía americana, que tiene unos números bombásticos, a pesar de que si uno le hace doble clic, la cosa está bien, pero no está tan bien, ¿eh? Que el PIB americano creció 33% cuando uno anualiza la cifra del tercer trimestre de 2020. Solo para ponerlo en contexto, el segundo trimestre de 2020, la economía americana había caído del orden de 31%. ¿Ya? O sea, más o menos como que empatamos, ¿eh? Como que volvimos a donde estábamos antes, un poquito menos porque por los efectos matemáticos, digamos. Pero en Estados Unidos el PIB se comunica y se analiza en base anualizada, y eso hace que los números sean como gigantescos, a pesar de que es solo un trimestre, y obviamente vamos a ver si puede mantener el ritmo de crecimiento del resto del año. Ahora, el número es bueno, ¿eh? No es tan bueno como parece, pero no es malo, es bueno, y eso hizo que dio vuelta los ánimos en las bolsas de Estados Unidos. Hoy día tenemos a los principales indicadores en verde. Señor director, le quité la palabra.
No, es tan potente el número, que es el más grande de la historia que se tenga registro en la economía americana. Se mide desde el año 47, post-Segunda Guerra Mundial, de esta manera, de esta forma. Se han hecho proyecciones después en el tiempo que permiten reconstruir esto. Pero desde que se mide de esta manera, es la recuperación más fuerte, después de una caída también histórica. Y esto evidentemente cambió los ambientes, los mercados, pero nosotros somos inmunes, estamos blindados. A nosotros
no nos toca. Nosotros los chilenos, dice usted.
Sí, pues no nos alcanzó esto, porque nos fuimos igual de nuevo un segundo día que así como vamos, pinta tan mal como el de ayer, está a niveles todavía inferiores, pero estamos con una caída hasta ahora de 1,26%, y estamos bajo los 3.600 puntos, con muchas acciones potentes cayendo, y hay que prepararse para una segunda jornada, y creo que esto tiene que ver ya también más con nuestros temas internos y con el retiro del 10%, que no solo está afectando a las AFP, sino que también está afectando a las compañías de seguros, donde el tema puede ser incluso más delicado para la subsistencia de las propias compañías.
Así es, hoy día el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, don Juan Sutil, empresario destacado además, da una entrevista en Pulso y dice que el retiro de fondos de renta vitalicia es inconcebible y agrega que está como en riesgo la estabilidad de todas las compañías de seguros. A ver, para entender un poquito, ¿qué es la renta vitalicia? Hay una manera cuando uno se jubila que usted básicamente toma la plata que tiene guardada en su administrador de fondos de pensiones, su pesito, y se los pasa a una compañía de seguro a cambio de la promesa de parte de la compañía de seguro de pagarle un cierto monto en UF mensual durante todo el resto de su vida. Es decir, si usted vive 150 años, la compañía de seguro le tiene que pagar hasta el último día el monto acordado, ¿ya? Por eso se llama renta vitalicia. Entonces, es bien loco, increíble, inconcebible en palabras de don Juan Sutil, esta cosa de que ahora que se puso de moda el retiro de los fondos de pensiones, vaya el mismo señor o señora que le pasó la plata a la compañía de seguro y que la compañía de seguro se comprometió y le diga, oiga, ¿sabe qué? Devuélvame 10%, pero ¿cómo? Si yo fui a la compañía de seguro, pero si llegamos a un acuerdo, y ese acuerdo la compañía de seguro lo ha cumplido, yendo nomás al punto de vista financiero, esto podría afectar la sustentabilidad y la liquidez de muchas de las compañías de seguro en nuestro país.
¿Ah? Yo creo que esto va a terminar en otra pelea, ¿eh? Distinta a la de las AFP, va a terminar esto en tribunales, porque aquí hay un cambio en los contratos, Recordemos que las compañías de seguros toman inversiones de muy largo plazo, financian autopistas, financian edificios, financian una serie de bonos y papeles en el mercado que entre otros buscan tener cierta liquidez inmediata, pero otros son de muy largo plazo, haciéndose cargo de esa promesa que tú hacías referencia, que era pagar esos montos de por vida, y que tienen cierta salida para poder dándole liquidez mensual, pero cuando le dicen, señor, deme el 10%, es otra cosa. Yo creo que un cambio en los contratos, y me da la impresión que eso ya lo están terminando muchos abogados, y creo que sería bastante ilegal. Vamos a ver en qué termina.
No, eso le pasa, señor director, que yo estaba a la altura del partido y después de ver la último ya año de este Congreso, de verdad creo que los señores parlamentarios cuando legislan, nadie está pensando en nada a esta altura. Yo la verdad no entiendo bien qué es lo que se quiere hacer. Además, considerando, fíjate, que si uno analiza este proyecto del segundo retiro del 10%, ya no es ni siquiera una justificación. Mire que hay familias de extrema o de necesidades muy vulnerables que están necesitadas de liquidez y con esto las podemos ayudar, que era la justificación del primer retiro, porque la gran mayoría de las personas más necesitadas ya lamentablemente retiraron una parte relevante de sus ahorros previsionales. Entonces, alrededor de la mitad de... Perdón, gran parte de los beneficiados por este segundo retiro del 10% pertenecen a los quintiles más acomodados de nuestra sociedad. Y yo no entiendo muy bien cuál es el argumento ahora. O sea, si no es ideológico esto, yo no sé lo que es. Independiente de que uno pueda eventualmente estar en desacuerdo con el sistema previsional, pero esa otra discusión, demos la discusión honestamente.
A mí, fíjate que no es que me sorprenda, pero me genera algún grado de sorpresa de que sea tan popular, porque hay mucha gente, la más necesitada por de pronto, que ya sabe que se quedó con saldo cero y que no le va a llegar nada aquí. Y aquí, evidentemente, lo que decías tú, aquí esto es para la gente un poquito más acomodada, seguro que toma gente que tiene problemas hoy día también, en un porcentaje, pero a otra muchísima acomodada. O sea, hoy día el Congreso está legislando para generar más diferencia, más desigualdad. Miren lo que nos encontramos.
Estamos transfiriendo desde las personas más vulnerables que pagan su IVA todos los meses al comprar el pan a las personas más ricas que no necesitan el retiro y que al retirarlo no pagan impuestos. Es medio loco todo. Pero bueno, oye, el otro tema que quería comentar en esta introducción, antes de ir al pantallazo, es que hoy día es como super jueves en términos de entrega de resultados. Reportan los cuatro jinetes del apocalipsis.
Los cuatro fantásticos.
Los cuatro fantásticos. Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, y Facebook. Fíjate que hay muy buen ánimo en las acciones. Apple está subiendo 3,5% en este minuto, Facebook 5,2% arriba, Amazon 1,2% y Google casi 3% arriba, 2,92% arriba. Buen ánimo por varias razones. Obviamente el crecimiento de la economía les sirve, es una palanca positiva para estas compañías. Pero además ayer reportó Pinterest, no sé si lo viste, Pinterest reportó extraordinariamente bien, reportó un crecimiento fuerte en usuarios, en ventas, en todo sus líneas. Y fíjate que la acción de Pinterest, que es una compañía que pasa un poquito más de desapercibida, a pesar de que vale 30 mil millones de dólares hoy día.
¿Qué una pyme al lado de esto, po?
Vale más que toda la compañía de Chile, pero está subiendo la acción 27,3% en este minuto, solo durante el día de hoy. Tremendo resultado de Pinterest, y eso obviamente ha generado una ola de optimismo respecto de lo que van a ser los resultados de las cuatro grandes. Cuatro grandes. Oye, que a todo esto, si uno las suma, reúnen como la mitad del valor de la bolsa de Estados Unidos. Increíble.
No, si la concentración allá también es tremenda, y las diferencias que está generando. Oye, y la misma entrega de resultados de Pinterest anunció ahí varias cosas que le van a morder un poquito la nuca a Facebook. Vamos a ver cómo reacciona, se le empieza a meter en su negocio, y quizá hoy día los resultados de Facebook van a generar dos cosas en el mercado cuando los conozcamos: uno, lo que pasó, y dos, lo que viene, donde empieza a tener más competencia en un mercado que se ve que es apetitoso y donde le va a hincar el diente a quienes están ahí dando vuelta, dado los resultados que tienen, dado los tamaños de mercado, dado los tamaños de valorización bursátil que tienen. Así que vamos a estar atentos a estos cuatro fantásticos una vez que cierre el mercado americano.
¿Usted vio la audiencia de ayer de las tecnológicas en el Congreso, ¿no?
No, pero leí algo hoy día.
Oye, la foto del gerente general de Twitter y fundador Jack Dorsey es como un náufrago, ¿eh? pero bueno. Sí, porque... Oye, ya tenemos listo a nuestro campanazo, ¿eh? Está Felipe Figueroa. Él es gerente de renta variable, Visa Inversiones, corredores de bolsa, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
¿Cómo están? Bien, bien.
Oye, tenemos... ¿Cómo está el día, estimado?
Mira, el día volúmenes muy bajos, llevamos a esta hora cercano a 30 mil millones de pesos transados, 32 mil millones. Generalmente a esta hora el mercado ya sobre 60 mil millones de pesos transados, así que en realidad volúmenes muy bajos. La semana para los mercados en general a nivel global ha sido una muy mala semana. Estados Unidos durante la semana ha corregido cerca de un 5%, si bien la bolsa norteamericana hoy día sube un 0,8%, durante la semana la bolsa chilena y norteamericana ha tenido un rendimiento bastante negativo, y esto se explica por mayores preocupaciones de la recuperación de la economía mundial, rebrotes de casos de coronavirus y distintas razones que están explicando este comportamiento. También tenemos las elecciones norteamericanas la próxima semana, y eso también tiene atentos los mercados, y eso explica también parte de la toma de utilidad en Estados Unidos, dado que las encuestas están dando como favorito a Biden, y eso al mercado lo tiene un poco más preocupado, porque probablemente se implementen alzas los impuestos en Estados Unidos, y eso tendría a los mercados corrigiendo también por ese lado. Entonces, noticias bastante negativas desde el punto de vista global, en términos de coronavirus, en términos de mayores lockdown, y también incertidumbre política, dadas las elecciones que están a la vuelta de la esquina la próxima semana. Eso explica un poco el comportamiento de los mercados internacionales. Y por nuestro efecto, nosotros nos acoplamos un poco a la caída que ha tenido el mercado global durante esta semana. Nosotros hemos caído cerca de un 6%, y también se nos suma el efecto local, pero el efecto local donde uno ha sorprendido el activo del dólar. En el dólar uno ha esperado una depreciación del peso durante esta semana, y ha sucedido justo lo contrario. El tipo de cambio se ha apreciado, el peso chileno, ha caído el dólar peso. Vimos la semana pasada cerrando el tipo de cambio cercano a 7.80 y hoy día está más cercano a los 7.70. Y la verdad que eso ha sido una sorpresa para todos los operadores del mercado, cómo se ha comportado el dólar durante esta semana. Y lo que se podría agregar es que Hacienda estuvo vendiendo esta semana también dólares y no lo hacía hace varias semanas. Y eso también puso una mayor presión en el tipo de cambio.
Oye, Felipe, y lo que veo un poquito cayendo fuerte, me lo han nombrado, y veo el precio, me sorprende, el petróleo ha corregido bastante a la baja, y el cobre en ese sentido ha resistido un poquito mejor.
Sí, el cobre se sigue manteniendo un poco sobre los niveles de los 3 que hablamos la semana pasada, y efectivamente el petróleo corrige de forma importante, día corrige cercano a un 4% el petróleo. Y eso es principalmente por las razones que ha estado corrigiendo Estados Unidos, que es preocupaciones sobre la actividad económica, porque las cuarentenas se podrían prolongar.
Claro.
Y los mayores brotes del coronavirus. Entonces eso es lo que tiene un poco los mercados preocupados, y eso ha hecho que el petróleo, que es más sensible a la actividad económica, responda más rápido que otros commodities.
Muchas gracias, Felipe, que tengas una muy buena tarde.
Que estés muy bien, gracias.
Adiós, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa. ¿Eh? Pareciera ser que en Estados Unidos hay un temor de entrar en la W, que le llaman. ¿Se acuerda, señor director, cuando veíamos las letritas? Ya tuvimos la B corta, yo creo, está claro.
Ahora el problema es que hemos recorrido, así como estamos, hemos recorrido el abecedario completo.
El abecedario y todos los símbolos, griego.
El de Nike.
Claro. Oye, bueno, desde hoy con la tarjeta de débito, BCI Visa, paga en comercios online nacionales e internacionales, y además participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con la tarjeta de débito online. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Yo les voy a dar un dato a todas las admiradoras del doctor.
Chuta.
Que son muchas, y muchos también. Esto no es un tema sexista, hay muchos admiradores del doctor. Mañana va a estar en Las Condes 11.412.
¿Y sabes lo que haciendo una demostración? ¿Va a hacer una demostración?
No, va a ir a buscar una maravillosa Ducati que se la van a prestar por la próxima semana. La va a ir a buscar y nos va a contar durante la próxima semana la maravilla que es andar arriba de una Ducati. Así que puedes matar dos pájaros de un tiro. No solo ver al doctor, sino que...
Sería bueno que el doctor hiciera como parar a rueda, hiciera una
exacto, chata. Como una presentación de un libro, pero arriba de la moto. Pero tiene que ser responsable, cuidadoso.
No, pero Ducati notable, así que bien.
Total.
Está bueno. Oye, Mercado G lleva 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso. Y además de dólar, puedes operar acciones, mercados, commodities, índices, miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en MercadoG.com.
210, let's go. Peugeot está de aniversario para celebrar. Trae una cuota histórica para celebrar estos 210 años de vida. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas por apenas $29,990, más 33 cuotas según el modelo. Y no solo se quedan ahí, sino que además incluye 3 años de mantención y el impuesto verde totalmente dentro del pago. Conoce más en Peugeot.cl.
Y nuestros grandes amigos de Almagro ahora están con una campaña. Mire, hay 4 razones adicionales para comprar. 1 año sin pagar dividendos. El pie lo puede pagar hasta con tarjeta de crédito en hasta 18 cuotas sin interés. Y si no lo quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento en hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Toda la información está en almagro.cl/financiamiento.
No te sientas solo, PwC Chile está con los empresarios, está con los emprendedores. Hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl.
Y Chivas, hoy día en la noche, quizá un buen momento, o quizá en la tarde también, para algunos, para tomarse un Chivas. El Chivas de 12 años es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad y este es un producto solo para mayores de 18 años.
O sea, podemos tomarlo nosotros.
Recién. Sí, más de 18 tenemos, ¿no es cierto?
Nosotros sí que somos de guarda.
Claro. Oye, bueno, tenemos ya en línea a don Fernando Claro, él es economista y director de investigación y publicaciones de la Fundación para el Progreso, la FPP. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Fernando.
Hola, Fernando. Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Aquí estamos. Oye, bueno, hay harto tema, especialmente de lo que ustedes hacen y comentan, pero obviamente el tema central hoy día tiene que ver con la discusión constitucional. Entonces, primero, mirando un poco para adelante, yo creo que lo que pasó, pasó, ya estamos todos claros. ¿Cómo ven ustedes la configuración de ciertas prioridades en términos de la discusión? O sea, ¿cómo organizamos esta reunión para que los aspectos más importantes que deben estar en la Constitución queden bien reflejados en el nuevo texto que se está planteando?
Bueno, en cualquier ámbito. Yo estaba pensando más en el económico.
Sí, no, yo perdona, eso, en el ámbito económico, si nuestro programa es económico, claro, financiero.
Pero igual, es que igual tiene que ver con todo. Yo creo que el ambiente tiene que calmarse, tiene que crearse un ambiente de conversación y discusión civilizado, porque después del plebiscito uno se da cuenta que como que los políticos se volvieron locos, están como que hubo una evolución de emociones que tienen todos los políticos en un tono muy demagógico. Yo creo que lo primero que tiene que ocurrir es eso. Y eso también conlleva a que el Estado de Derecho y las instituciones funcionen. Porque antes que la Constitución y sus principios queden bien consagrados, si eso no está acompañado de un ambiente y un Estado de Derecho real y que se respete, es bien difícil avanzar en cualquier dirección y en cualquier ámbito, ya sea económico, político, electoral, cualquiera.
Claro. Oye, y Fernando, y entendiendo, claro, que necesitamos un ambiente de calma, yo creo que muchos de los que nos escuchen que no son abogados se preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las cosas como más relevantes desde el punto de vista económico que debiesen estar en la discusión constitucional? O sea, ustedes me imagino que han estudiado esto más en profundidad y ¿qué aspectos son las prioridades, digamos, desde el punto de vista de la discusión que se viene?
Sí, bueno, en un principio, así como en la primera etapa del debate que está iniciando, quizá habría que considerar los principios que ordenen nuestra regla. Así que, bueno, el principio de la primacía de la persona por sobre el Estado es crucial, y eso implica que se respete el derecho a que cada persona haga cualquier actividad económica que se le parezca, con el fin que se le parezca, ¿ya? Eso considerando una persona. Y asimismo, con el principio de autonomía que tiene que llevar cada persona o cada asociación que se asocie para cualquier tipo de fin, tiene que ser respetado. Entonces las personas y las asociaciones, sean las que sean, tienen que tener la libertad para emprender una actividad económica con el fin que ellos tienen conveniente. Eso es importantísimo, porque cuando empiezan a regular qué fines, qué tipo de personas o asociaciones tienen que cumplir, se empieza a destruir el sistema económico y el orden espontáneo que surge cualquier sociedad compleja, como la nuestra. Todo eso también acompañado claramente, yo creo que eso todo lo tienen muy claro, con un respeto a la propiedad privada. Yo creo que eso también son cuestiones que son bien inoculado en nuestra cultura, así que creo que están más que aceptados por nuestra sociedad.
Y Fernando, con eso último que dices, ¿tú crees que con esto de la discusión de la hoja en blanco, temas como tan básicos que entendíamos resueltos, como la propiedad privada, crees que no está en juego, partimos de una conversación más a eso?
Bueno, es difícil ser un pitonizo en este tipo de cosas, pero claramente van a haber sectores radicales que van a querer quitarle fuerza al derecho de propiedad, o antes bien a lo difícil que es expropiar, porque también esto está lleno de demagogia en la cual se dice que el bien común no existe en la Constitución y en Chile se puede expropiar cualquier tipo de bien, justificando incluso hablando del bien común, y se ha hecho históricamente con cierta facilidad. Claramente van a haber personas que van a querer hacerlo más fácil aún. Eso claramente está en riesgo, obviamente, pero eso va a depender mucho de quienes salgan electos como constituyentes.
Oye, y nos jugamos mucho como país respecto a un tema que los que no somos abogados, que somos la gran mayoría, lo hemos escuchado tanto, y pareciera ser que va a desaparecer esto, lo del rol subsidiario del Estado. Terminar con eso, ¿lo ves muy, muy relevante respecto a lo económico en la Constitución, o crees que podemos tener una buena Constitución sin preservar ese concepto que nació en nuestra Constitución del 80?
Claro, y ese concepto está muy estigmatizado. Yo creo que lo crucial en eso, ya sea llamándole como se le pueda llamar, lo crucial es no inhibir a los privados, a las personas y a las asociaciones para que ejerzan cualquier actividad. Porque si en el fondo lo importante es que ya pensemos en educación, pensemos en vender pan y pensemos en hacer librería. Lo importante es que el Estado no sea el único proveedor de servicios o bienes en esos aspectos. Porque claramente ahí es un continuo. Si uno dice el Estado, porque la manera de entender la subsidiariedad es súper discutida, hay una larga conversación. Pero lo importante, creo yo, para que no se destruya el sistema y los incentivos que tenemos todos los individuos a hacer lo que queramos y vivir en un mundo mejor, es que no nos inhiban de hacer las cosas que queramos por razón alguna, a no ser de que sea, no sé, cuestiones evidentes como ser como llevar relaciones diplomáticas o la defensa del Estado. Esas son cosas que claramente el Estado tiene un rol que los privados no tienen nada que jugar. Pero en todo el otro ámbito de cosas, ya sea crear colegio, hacer edificio, vender libros, publicar hacer diarios, todo eso, hay que dejar espacio a los privados. Y que la sociedad fluya como fluya. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, ¿qué es el Estado subsidiario? Bueno, eso va a ser, quizás va a estar envuelto en una retórica que va a quedar solo para abogados, pero lo importante en el fondo, creo yo, es lo que acabo de decir. Que no se prohíba a los privados hacer todo tipo de cosas en todo ámbito y en todo orden de cosas.
Oye, Fernando, usted, y aquí totalmente ampliando, o sea, basado en lo económico, pero mirando a otros aspectos también. Ustedes hace un rato, hace algunos meses, publicaron la traducción de un libro que se llama The Coddling of the American Mind, de Duncanoff y Hyde. Y te quiero preguntar sobre si en la visión de ustedes, porque una de las cosas que habla el libro, me lo leí, y una de las cosas que dice o que identifica como problema es que hoy día hay como verdades absolutas, o sea, hay cosas como que son políticamente correctas y que uno no puede decir lo contrario, so pena de ser considerado una especie como de paria social, ¿ya? ¿Crees claro. tú que la discusión constitucional está un poquito cruzada por esa por ese vicio, en palabras de los autores, que tiene la sociedad actual? Y en el fondo, ¿cómo podemos tratar de contrarrestarla?
Está y va a estar, seguro. O sea, lo que acaba de decir Juan Pablo, el rol social del Estado, cualquier persona que defienda ese concepto va a ser presentado como un paria por las redes sociales, más bien, ya por la elite. Yo no creo que sea un concepto tan popular, pero claramente eso le afecta a las personas que van a estar hablando y discutiendo este tipo de términos, y eso ahí era uno de los tres aspectos que Haidt como cataloga como cruciales de las nuevas generaciones, porque se está refiriendo a las nuevas generaciones que han crecido con esta idea de privilegiar las emociones por sobre la discusión nacional. Y el tercero era, el mundo está dividido entre bueno y malo. Entonces, claramente la idea de la subsidiariedad del Estado está por el lado de los malos, y va a estar afecto a una funa, como se le llama hoy día. Yo creo que lo que hay que hacer es defender igual la idea y sin miedo nomás. Yo creo que hay que decir las cosas. Quizás se puede ser más o menos inteligente y hablar más de los objetivos que uno está buscando y quizás tener más cuidado con el lenguaje, quizás. Yo personalmente, a mí no me gusta hacer eso, yo creo que es mejor decir las cosas como son. Pero claro, por ejemplo, uno ve a Fernando Atria hace como 3 semanas diciendo que el Banco Central no rinde cuenta frente a nadie. Además de ser eso completamente falso, él lo dice para quedar bien, para parecer un salvador de la gente. Él llegaba y decía que el Banco Central era una institución muy importante que afectaba la vida de la gente y que no rendía cuentas frente a nadie. Bueno, eso es tan falso como se podría llegar a decir que el Banco Central es la institución que quizás más rinde cuentas en Chile. O sea, voluntariamente el Banco Central es tan transparente que rinde cuentas al Senado constantemente, con una frecuencia, creo que son 4 veces al año, va incluso a otras regiones a explicar qué hace y por qué lo hace. Por una cuestión de transparencia como institución, y porque además están sus objetivos ser transparentes, porque eso ayuda a que su política monetaria sea más efectiva y eficiente.
O sea, sus actas son públicas, Fernando.
¿Ah?
Sus actas terminan siendo públicas.
Todo público, claro, las actas.
Pero entonces, lo que quizás quiso decir el señor Andrés es que no le rendía cuenta a los partidos políticos. Yo creo que eso
no refería. No, eso también es falso.
No, porque está en el Congreso.
Los consejeros pueden ser removidos por diferentes mecanismos. Sí, claro. O sea, y pueden ser acusados, prácticamente no es idéntica a una acusación constitucional como la que tenemos con los ministros, pero muy parecida, y el presidente puede iniciar eso, los mismos consejeros pueden iniciarlo cuando hay consejeros que se pueden portar mal. En el fondo, eso es falso, ¿ya? Y volviendo al punto de tuyo, Fernando, de que esto, la corrupción política, va a llevar a la discusión a lugares que no ayudan a nadie, menos a los chilenos, eso va a ser así. Y el ejemplo de Fernando Atria es claro, y él también dice cosas que no son así, y así con la corrección política, eso se acompaña también con la noticia falsa, ¿ya? Y se van mezclando. O sea, lo correcto es completamente falso, y se va entrando en una espiral de desinformación que es muy poco sano para los chilenos. Pero bueno, yo creo que hay que estar atentos nomás.
Y discutir. Fernando, te agradezco este contacto. Vamos a tener que invitarte en la mañana, va a tener una conversación más extendida una vez que empiece a avanzar la discusión constitucional, pero muchas gracias por este contacto.
Cuando quieran, pues muchas gracias por la invitación.
Gracias, Fernando. Adiós, Fernando, que te vaya muy bien.
Y Juan Pablo, adiós.
Fernando Claro es economista y director de la de investigación y publicaciones de la Fundación para el Progreso, ¿eh? Señor director, estamos ya un poco atrasados. Juega Garín en un ratito más contra Dominic Thiem. Partidazo, ¿eh? Dicen que no parte antes de las 2:30, se atrasó el partido anterior. Juegan en Viena.
Y la Católica juega esta noche, ¿eh? Por la Sudamericana.
Empieza, va a jugar como 10 partidos seguidos, una cosa increíble. Así yo no sé cómo lo van a hacer. Ya, un abrazo. No sé bien.
Estemos bien. Chao.
para un picnic familiar.